Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy viernes, gracias a Dios que es viernes. Viernes 10 de mayo del año 2024. Así que a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1, gracias por acompañarnos, al igual que a los que nos escuchan a través de la banda FM, ¿verdad? A través del 95.5 en su radio FM, así mismo, con esa calidad de sonido que eso representa, la banda FM. Así que ambos auditorios, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y sigue lloviendo, fíjate, aunque es en este momento, ¿verdad? En toda esa costa norte de Puerto Rico, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido advertencias de inundaciones repentinas para Arecibo y varios municipios del noroeste de Puerto Rico, en efecto, ¿verdad? Con efecto inmediato. Esta tarde en Arecibo, pues lo que se ha establecido es una vigilancia hasta las 6:45 de la tarde. Hasta 3 pulgadas de lluvia ya han caído, con hasta una más adicional. Se esperan condiciones repentinas o inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, lo que es Lares, Moca, San Sebastián. Hay una vigencia de esta orden, ¿verdad? De esta advertencia, más bien, de inundaciones repentinas para Lares, Moca, San Sebastián hasta las 4:45 de la tarde. La advertencia de inundaciones en esa zona de Arecibo, pues hasta las 6:45. En el caso de Lares, Moca, San Sebastián, como dije, la vigencia del aviso es hasta las 4:45. Ya entre 1 a 3 pulgadas de lluvia han caído sobre estos tres municipios, con hasta 2 pulgadas adicionales previstas, ¿verdad? Se espera que caigan 2 más. Se anticipan inundaciones repentinas y posibles deslizamientos de terreno. Así que en términos de impactos comunes, inundaciones en arroyos pequeños, áreas urbanas, carreteras, calles y pasos subterráneos, así como otras áreas de drenaje deficiente y terrenos bajos. Se incluyen ríos y drenajes como el Culebrinas y el Guatemala y sus afluentes. Así que, bueno, básicamente se minimiza algo el sur en cuanto a la lluvia hoy, pero en toda esta zona norte y central del país, pues todavía continúa lloviendo. Y le doy la información porque, ¿verdad?, se acerca el fin de semana y no sé si usted va a ir, usted necesita dirigirse a estas zonas. Pues sepa que lo que es la costa norte, Arecibo, toda esa zona noroeste de la isla, sigue lloviendo, al igual que en municipios más de centro como Lares, Moca y San Sebastián. Pues básicamente la información que tenemos con relación a las condiciones del tiempo. De otra parte, ¿verdad? Hoy hay varias, ¿verdad? Hoy viernes, pues todavía continúan las actividades relacionadas a la Semana de los Bomberos. En este momento, por lo menos en Ponce, pues se está dando la apertura de esos trabajos que se hicieron en el Parque de Bombas, ¿verdad? Para mejorar el impacto y la decadencia que mostraba, ¿verdad? Parte de la infraestructura del Parque de Bombas. Hoy se está abriendo, ¿verdad? O por lo menos se está haciendo la actividad protocolar. Eso es en Ponce, pero también El gobierno, ¿verdad?, a nivel central reconoció a los bomberos durante una ceremonia de valores del año como parte, ¿verdad?, de esta Semana de los Bomberos en Puerto Rico. De hecho, también la Semana de los Enfermeros, enfermeras y enfermeros, y empleados de la salud, o por lo menos enfermeras y enfermeros. Pero como parte de la Semana de los Bomberos en Puerto Rico, el gobernador, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, y el comisionado del negociado del Cuerpo de Bomberos, Marcos Concepción, pues reconocieron hoy la labor de estos servidores públicos y los seleccionados valores del año se dieron hoy. Así que ya tengo entendido que mañana es el cierre con una actividad que hay por allá por Aguadilla. Yo creo que es en las mismas facilidades del sindicato de bomberos allá en Aguadilla. Así que, como dije, hoy pues se dio la actividad de los valores del año. También se reconocieron a los bomberos que esta semana rescataron a los estudiantes y maestros de la Escuela Especializada de Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini en Yauco, quienes quedaron atrapados tras las inundaciones reportadas en ese municipio. También se destacó la labor de los bomberos de la División de Operaciones Especiales de la estación de Barceloneta, quienes rescataron a una madre y su hija que estaba en el techo de su hogar en el sector California en Manatí, para protegerse de las inundaciones, entre otras cosas, ¿verdad? Otra, y además de dar los valores. Ahora sí, saludos. Gracias, Julia, y a los amigos que veo que están llamando. Así que momentáneamente como que se fue la... Así, hubo como un bajón ahí de electricidad y como que se me fue la señal. Pero ya estamos nuevamente, ¿verdad que sí? Y gracias a Pedro también, a Pedro Juan. En la ceremonia también dije que se recibió el premio como Teniente del Año, mientras que Juan Montañez Burgos, de la Oficina de Prevención de Incendios del Distrito de Caguas, fue distinguido como Inspector del Año. El Teniente William Medina Soto recibió la distinción del Investigador del Año y el premio de Civil del Año fue para el licenciado Luis Corredo Rivera Colón. Así que, pues, básicamente, nada, siempre ¿verdad?, reconociendo la labor, valentía, compromiso, de, y el apostolado más bien, ¿verdad?, de nuestros bomberos. Hay como 90 o 91 estaciones en todo Puerto Rico. Son como 1,500 bomberos, lo que obviamente no da abasto. Hay todavía, aún, ¿verdad? Y hay que poner también esto en perspectiva porque está chévere, ¿verdad?, coger esta semana y bim, bam, y aquí están los valores y qué chévere. Pero también hay que, ¿verdad?, reflexionar sobre el estado de situación, ¿verdad?, del cuerpo de bomberos. Son como 91 estaciones, entre 85 a 91, por ahí no recuerdo bien. Son alrededor de 1,500 los que están en, los que pues, no se reportan por enfermedad o están de vacaciones o todas esas cosas. Pues okay, obviamente es minimiza, ¿verdad?, ese número activo en un día. O sea que todavía hay estaciones de bomba que hacen un turno completo. Imagínate un 7 a 3, un 7 de la noche a 3 de la mañana. hacen un turno. Todavía estaciones de bomba que tienen un bombero por turno. ¿Usted sabe qué es eso? Hablaba de eso esta mañana con José N. Tirado, el presidente del Sindicato de Bomberos de Puerto Rico. Un bombero por turno, todavía hay estaciones de bomba que tienen esa realidad. Se iba a establecer para la semana, bueno, yo no sé si fue el mes pasado o este mes, que iba a abrir una nueva academia, ¿verdad?, en busca de graduar bomberos, pero la Junta de Supervisión Fiscal aguantó el dinero, entendiendo que, ¿verdad?, que no era, aguantó la asignación de fondos para esa academia. Así que, pues, se retrasa, ¿verdad?, la inserción de mayor personal en un cuerpo de bomberos mermado. Vuelvo y digo, ¿usted sabe qué es eso? Que hayan turnos en estaciones de bomba, que lo que hay es un bombero. ¿Qué es lo que va a hacer el bombero si hay un incendio en ese turno? ¿Ve? Tendrá que salir él solito corriendo, cerrar la estación para que no se vaya a meter nadie, ponerle candado a la estación porque está sola, dejarla sola, cerrar la estación, montarse en el camión de bomba, anclarlo él mismo, empezar a manejar la manga con el agua y él solo pues meter mano. Lo que obviamente es imposible porque hay unos protocolos, ¿verdad? para poder atender los fuegos y que no se salgan de control. Así que mire, esto que estoy diciendo es una pura realidad. En muchas ocasiones he hablado con José Tirado, N. Tirado, un bombero oportuno en muchas de las estaciones de bomba. Miren, en Arecibo, en Fajardo, una vez hubo un caso de una farmacia que se incendió allí en Fajardo. Pues obviamente llamaron al 911, se activaron los bomberos y los que estaban más cercanos arrancaron para atender la emergencia. Pues como estaba en un pueblo aledaño, ¿verdad? No necesariamente estaban en Fajardo, arrancaron con el camión cisterna del 92, porque aunque usted no lo crea, todavía hay estos camiones por ahí usándose. Arrancaron en un camión de esto de bomba, cisterna, porque nadie depende, ya no se puede depender de los hidrantes, de las pompas, ¿verdad? Como le llaman. Porque usted se pega a uno y resulta que no tiene agua. Pues ya es compulsorio arrancar con un camión cisterna para atender un fuego, ¿verdad? Ya no es como antes, que ya iban los bomberos, se pegaban un hidrante allí cercano y ya está. Pues no. Están dañados la gran mayoría. Arrancaron con el camión de bomba para apagar el incendio en la farmacia y a mitad de camino se rompió el camión. Pues ya usted sabe qué pasó con la farmacia, ¿verdad? Pues se quemó en su totalidad. A mitad de camino, pues se rompió el camión. Obvio, ¿verdad? Del 92, con un uso, ¿verdad? Ya sobre el que la unidad, pues, aguantaba. Así que de eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? De que todas esas situaciones extremas todavía las viven los bomberos. Y pues obviamente, aparte de eso, pues ahora mismo se está en medio de la negociación del convenio colectivo, entre otras cosas. Nada, que es una situación precaria y hay que también ponerla sobre la mesa para conocer, ¿verdad?, los retos que tienen los bomberos. Y a veces uno se acuesta, mire, tranquilito, ¿verdad?, durmiendo tranquilo, sin saber, tal vez, que si hay un fuego de magnitud, tal vez no llegan o llegan, ¿verdad?, ya muy tarde los bomberos, porque a lo mejor cercano a su residencia hay una estación de bomba que solamente la vela un bombero. Así que, bueno, obviamente un tema que debe ser prioritario, ¿verdad?, porque representa la seguridad pública. Más allá de insertarnos en la controversia de que si deben eliminar la sombrilla del DCP, ¿verdad?, del Departamento de Seguridad Pública, esa sombrilla, más allá de esa discusión que hay que darse, se tiene que dar también en un momento dado, pero me parece que hay prioridades, ¿verdad?, cuando uno mira lo que es el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Así que nada, esta semana, pues ya el sábado termina la semana de conmemoración, ¿verdad?, de los bomberos. Luego de los valores del año que se dieron hoy, pues lo que restaría es una actividad de confraternización mañana en lo que son las oficinas del sindicato en el municipio de Aguadilla. Bueno, pues eso es la información que tenemos hasta el momento. Y nuevamente, ¿verdad?, nuestro respeto, admiración por todos los miembros del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Hay veces que pensamos que los bomberos están simplemente, ¿verdad?, para apagar fuego. Y obviamente, pues, es una de sus responsabilidades principales. Pero, por ejemplo, el asistir a ciudadanos en accidentes. Hay accidentes fatales o de gran magnitud, ¿verdad?, de que los bomberos, pues, tienen que atender porque tienen equipos para poder, ¿verdad?, cuando esos carros quedan, que hay que, ¿verdad?, sacar a las personas a base de abrir esos carros así maltratados, que se sellan, ¿verdad?, las puertas porque han sido accidentes de gran magnitud. Pues también ahí están los bomberos, ¿verdad? No es solamente apagar fuego, hay otros asuntos que también intervienen. Y bueno, pues básicamente es la información que tenemos hasta el momento. Más adelante vamos a estar ampliando, ¿verdad?, sobre todo esto. Mientras tanto, también, antes de, ¿verdad?, de ir con nuestro invitado de hoy, mientras tanto, vamos a ver, porque hay información que trascendió relacionado a que hay unas pruebas de medición de aprovechamiento académico dentro del Departamento de Educación que no van a poder darse Vamos a conocer cuál será la razón ya mismito. O sea, ¿por qué, verdad? No pretenden ofrecer estas pruebas que miden el aprovechamiento académico de estudiantes de las escuelas públicas. Así que ya mismito tenemos por aquí, ya me indican que tenemos al profesor Domingo Madera. Vamos a darle por aquí para poder escucharle y saber, conocer de lo que se trata esto. Bueno, por aquí. Ahora sí. Vamos a ver por aquí qué es lo que hay. No sé qué es lo que tengo por aquí, me está saliendo al aire. Tengo aquí, ahora sí, vamos a ver si... ¿me escucha, profesor?
Te escucho, sí, te escucho okay. Claramente.
Sí. Ahora sí. Profesor Domingo Madera, presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Nos gustaría conocer, ¿verdad? Esto es que leí por ahí que hay unas pruebas de aprovechamiento académico que se han suspendido dentro del departamento, que no se van a dar. Al menos eso es lo que vi por ahí y me gustaría, ¿verdad?, si usted tiene información que pudiese ampliar toda esta determinación.
Cómo no. Bueno, yo te diría que nosotros salimos de una situación en el departamento y entramos en otra constantemente. Esto es algo, para mí, lamentable. Lo que tengo entendido es que hay un litigio en el tribunal entre dos compañías que se querían adjudicarse el llevar a cabo, el preparar y llevar a cabo estas pruebas, y hay un litigio en el tribunal, y el tribunal mandó a detener, una de ellas demandó a la otra, y el tribunal mandó a detener que se ofrecieran las pruebas hasta tanto ese litigio se dilucide. Lo malo aquí es, lo peligroso que es que ya estamos terminando el curso escolar y no sabemos si el tribunal le va a dar paso a resolver ese litigio el lunes o el martes, y si la compañía que salga afectada va a subir a un nivel más alto. Así que es bien lamentable porque, según mi posición, yo lo que veo es que no se van a poder ofrecer las pruebas 13 en este año. Esas son las pruebas de aprovechamiento que se usan como un, prácticamente como un barómetro para solicitar los fondos federales que se requiere para el Departamento de Educación. Y si el gobierno federal decide no otorgarle el presupuesto que normalmente otorga el Departamento de Educación por no haberse ofrecido esas pruebas, ¿qué va a pasar con todos los programas que tiene el Departamento de Educación y que son sufragados con esos fondos federales? ¿Qué va a pasar con muchos de los empleados que dependen de, o sea, que son empleados federales y que dependen de ese presupuesto federal? Así que yo te diría que la situación, si no se dilucida lo más rápido posible y que las pruebas se puedan ofrecer, ya prácticamente lo que quedan son 2 semanas de clase. Si eso no se puede hacer, yo te diría que puede ser un desastre para la educación de nuestro país.
Ay, Dios mío, así que este pequeño detalle, más bien, este pequeño, ¿verdad?, irónicamente, este pequeño detalle, pues mire, ha puesto en juego hasta fondos federales, ¿verdad?, para la educación. Y leyendo algo por aquí, una nota que pude tener acceso, estamos hablando de que esas pruebas, ¿verdad?, que no se estarán dando por orden del tribunal ante la controversia, ¿verdad?, pretenden medir el nivel educativo en las materias de español, matemáticas, ciencias, inglés.
Matemáticas,
ciencias e inglés, para estudiantes, estoy viendo por aquí de tercero, cuarto, y décimo, de tercero, cuarto, octavo y décimo grado.
Sí, son las pruebas que normalmente se ofrecen todos los años. Anteriormente se le llamaban pruebas meta. Antes de pruebas meta tenía otro nombre que ahora mismo no lo recuerdo. O sea, se le han cambiado el nombre en varias ocasiones, pero son las mismas pruebas que se usan. Como te digo, el resultado de esas pruebas, cuántos estudiantes fracasan o no fracasan en esas pruebas, cuánto es el porciento de ejecución de esa prueba, pues ese es el barómetro que usa el Departamento de Educación para poder solicitar y justificar los fondos federales.
Entiendo. Así que, ¿verdad? Es más complejo de lo que pudiese representar cualquier asunto que un tribunal dilucide por algún contrato o alguna cláusula. Esto, ¿verdad? Es mucho más complejo que eso.
Es mucho más complejo, y lo lamentable de esto es que fuera un proceso que el departamento tenía que tener conocimiento sobre eso, pero aparentemente estaban calladitos, no habían dicho nada hasta el día de hoy. Cuando el tribunal decide, el tribunal es el que da la orden de que las pruebas no se pueden ofrecer, hasta tanto el caso no se dilucide. O sea, que el departamento tampoco había alertado de que esta situación podía ocurrir. Y entonces, como que ha cogido a todo el mundo de sorpresa, y lo lamentable también es que estamos a 2 semanas de terminar el curso escolar. ¿Cuándo lo van a ofrecer? En verano no se puede ofrecer. Si se dejan para el inicio del próximo curso escolar, no sé si habrá posibilidades de los estudiantes que estaban en tercer grado, que pasaron a cuarto, entonces ofrecérselo en cuarto grado, al inicio del próximo curso escolar, o qué va a pasar. Yo lo veo bastante, bastante difícil. Yo sí sé que, por ejemplo, cuando María o cuando los terremotos, esas pruebas se suspendieron, no se dieron, pero había una justificación poderosa para así poder justificarlo, y no se afectaron los fondos federales. Pero en este caso yo no creo que el gobierno federal, el Departamento de Educación Federal, vaya a ceder a no otorgar los fondos simplemente porque está un litigio en el tribunal. O sea, ¿hasta qué ámbito, hasta qué nivel ese litigio en el tribunal pueda afectar o no afectar los fondos federales? Eso está habría que verse qué podría pasar. Y entonces tenemos que preocuparnos todos, porque si el gobierno federal decide no te voy a otorgar los fondos porque no ofreciste las pruebas como tenía que ser, pues el Departamento de Educación va a tener serios problemas.
Exacto. Bueno, pues, profesor, gracias por su tiempo. Lamentablemente tengo que ir a la pausa. Gracias como siempre.
Estamos a la orden siempre. Un grato placer estar contigo y todos tus radioescuchas.
Seguro que sí. Muchas gracias, profesor Domingo Madera, presidente de la organización EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
Medtronic, líder mundial en tecnología para el cuidado de la salud, cuenta con un portafolio para tratar más de 70 condiciones del cuerpo humano. Medtronic, tecnologías que restauran la salud. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde la convención American College of Cardiology, capítulo de Puerto Rico. Este domingo a las 10:30 de la mañana por Noti 1, auspicia Medtronic, transformando el cuidado de la salud.
¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema O'Regan es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio / Ponce Bypass, oficina 806, o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200, 259-8200.
Insuficiencia cardíaca, síndrome del túnel carpiano, falta de aliento, problemas estomacales, dolor lumbar, ¿cómo se relacionan? Si tiene insuficiencia cardíaca y alguno de estos síntomas que parecen no estar relacionados le suena familiar, hable con su cardiólogo para ver el panorama completo. Estos pueden ser causados por amiloidosis cardíaca por transtiretina. ATTRCM es una enfermedad rara diagnosticada menos de lo que ocurre. Reconozca las señales y discútalas con su médico pronto. Conozca más en connectyourheart.com, auspiciado por Pfizer.
¿Estás pasando por dificultades que te arrebatan la alegría de vivir? La periodista Belén Martínez Cabello te trae consejos psicológicos, legales y de todo tipo para que puedas ver la luz al final del túnel. Sintoniza todos los sábados a las 8 de la noche hasta que la muerte nos separe por Noti 1630. Con el auspicio de Goya, la Bodega de Méndez, licenciada Rosa Vázquez, 7660949, Hospital San Juan Capestrano, 625-2900, y Valero Screens Windows and Doors, 86302. 20.
El 5 de marzo de 2023, la Asamblea del PNP aprobó una resolución para que Pedro Pierluisi moviera la estadidad con los congresistas demócratas y Jennifer González con los republicanos. Pierluisi consiguió que todos los demócratas aprobaran la medida en la Cámara Federal que le ofrece a Puerto Rico la estadidad, y en Senado ya tiene 26 senadores. Jennifer González no ha conseguido ni un senador republicano.
Está claro quién ha hecho el trabajo por nuestro ideal. Yo me quedo con el progreso. Yo me quedo con Pierluisi.
Pagado por Comité Pierluisi Inc.
¿Te has dedicado a servir a tu comunidad en tiempos de crisis, de huracanes, terremotos y pandemia? ¿Te has superado sobre los demás para ayudar a tus amigos, familia y vecinos? Como un orgulloso miembro del Puerto Rico Army National Guard, podrás servir a tiempo parcial a tu comunidad aquí mismo, en Puerto Rico, y a la vez te permite quedarte en donde amas y amar donde sirves. Además, el servicio a tiempo parcial te ofrece grandes beneficios tales como asistencia económica para matrículas, entrenamiento en carreras de alta demanda, un pago fijo y cuidados de salud para ti y tu familia. Serás parte del equipo de primeros en responder cuando surja una emergencia en tu comunidad. Visita nationalguard.com hoy mismo para saber cómo ingresar al Puerto Rico Army National Guard. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Muy buenas tardes, yo soy Kelian Jiménez y usted escucha Noti 1630 Primera Fiscalizando, última hora 4:30. Estas son las noticias del momento. Las autoridades confirmaron hoy que fue hallado el cuerpo del joven turista Alex Dalomba Tavares a orillas del río Culebrinas en San Sebastián, esto luego de que fuera arrastrado por las fuertes corrientes de la cascada Gozalandia. Fue la pareja del joven quien lo identificó y la operación de búsqueda fue llevada a cabo por personal de manejo de emergencias junto con efectivos de diversas agencias y voluntariados. Noti 1, última hora, 4:30. El exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, dijo en el programa A Palo Limpio que levanta suspicacia que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, mantenga su neutralidad y no seleccionara bandos entre los contrincantes primaristas, Juan Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz.
El presidente del Senado dice que su voto es secreto, que no va a decir, a eso tiene derecho, pero yo siempre he visto con recelos un líder político que no coge postura, porque al final es un líder político. José Luis Dalmau posiblemente es la figura electa más importante del Partido Popular, ¿verdad?
Si fue presidente, presidente anterior, presidente del Senado.
Como la Cámara Alta, la Cámara Baja en la Cámara. Uh-huh. Es la figura electa más importante del Partido Popular.
Y va a revalidar.
De eso no tengo duda. O sea que se perfila como una figura importante dentro del partido. Y siempre he dicho que los líderes tienen que tomar postura. ¿Qué tú le recomiendas a esa gente que tú lideras? Mira, yo creo que con Jesús Manuel estamos mejor o con Zaragoza estamos mejor. En el caso de Zaragoza, miembro del Senado de él. Que si él apoya a Zaragoza, no le levanta ninguna preocupación, porque usualmente los compañeros de una, los senadores apoyan al senador cuando hay una rivalidad con otro político en otro cargo. Y eso pues me levantó, digo, él tiene derecho a no decir, pero me levanto una crítica a su liderato.
Usted escucha Noti 1630, Primera Fiscalizando, última hora 4:32.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, son las 4:33 minutos en la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Este es tu contacto. O esto es Ponce en Caliente, ¿verdad? Por aquí por Noti1. Usted me escucha de lunes a viernes aquí a las 4, de 4 a 5. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Bueno, y hoy se dio la vista donde compareció en el Senado de Puerto Rico la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Luego de la misma, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, dijo en el día de hoy que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no supervisó adecuadamente al reo Hermes Ávila Vázquez, quien fue excarcelado bajo la ley 25 de 1992. Vamos a escuchar parte, ¿verdad?, de lo que dijo el senador, presidente del Senado, José Luis Dalmau, sobre esta situación. Vamos a escuchar lo que dijo José Luis Dalmau.
Aquí no hubo la supervisión adecuada, no había control sobre la compañía privada que suministra los servicios de salud y que fue la que determinó en un panel médico a contestaciones de la secretaria, la que decidió que la persona tenía una condición limitante. Ese panel médico, expresado por la secretaria, no tenía especialista. No vamos a menospreciar a los médicos, pero la ley dice que tenía que ser un especialista que sepa la condición que alega el confinado y que la pueda certificar, cosa que no se hizo. La persona que coordina los servicios de salud es la privatizadora. El Departamento de Corrección ahí no tiene control. No hubo supervisión adecuada. La ley 25 dice que tiene que ser la secretaria de más alto rango, que es la secretaria, la que firma las excarcelaciones. Aquí se delegó a otra persona. No vamos a cuestionar los méritos de la persona, pero no tenía la autoridad en ley, porque la ley no faculta esa delegación. Así que hay una serie de evasiones de responsabilidad que conllevan a la excarcelación de una persona que no merecía estar fuera y que presuntamente pues cometió un asesinato. Esta vista no le va a devolver la vida y la persona, a la familia, ¿verdad? Pero aquí se ha empezado una investigación muy seria y responsable sobre una cadena de eventos que nunca debieron haber sucedido.
¿Se puede concluir que hubo un mal manejo del caso?
Definitivamente. Una persona que se certifica como que tiene una condición limitante y después todo el mundo lo ve caminando. ¿Quiénes fueron los médicos que determinaron eso? ¿Bajo qué condiciones? ¿Por qué anteriormente a esa condición se enmendó el reglamento para añadir cosas que no disponía la ley? El reglamento no puede ir por encima de la ley. ¿Por qué se delegó la firma de las excarcelaciones de estas condiciones de la ley 25 cuando la ley dice que no? La supervisión, que el reglamento dice que es cada 15 días, no se llevó adecuadamente tampoco. Dice que tiene que ser un familiar, en un hogar, pues se buscó otra persona ajena a la familia, una amistad. ¿Qué dijo que estaba disponible? Cuatro visitas en un periodo de casi un año.
¿Por eso qué le parece solamente esa cantidad?
Por eso no fue manejado adecuadamente. No fue manejado adecuadamente y ahí vemos el resultado.
Presidente, ¿usted vislumbra citar a la señora Conde, Celia Conde, que fue la persona que identificó la secretaria?
Vamos a terminar la vista, vamos a evaluar los documentos sometidos y ahí determinamos si vamos a citar a otras personas. Claro está, vamos a tener más vistas ejecutivas y públicas y no descartamos citar a otras personas.
¿Cree que esa persona debió haber sido expulsada de corrección? Porque todavía trabaja, solamente que se le quitó esa delegación que tuvo el secretario
como,
anterior.
Como parte de la investigación sabremos si cometió alguna irregularidad al ejecutar esa orden. Hoy lo que sabemos es que ella recibió un referido de la compañía privada y el panel médico que no tenía especialista, el que tenía una condición limitante, y basado en eso, que aparentemente, ella emite la excarcelación.
Senador, sabemos que es una sesión corta, pero claramente un incumplimiento en varias cosas, también en la ley 25. Con relación a esto, ¿hay posibilidad de que se pueda enmendar esta ley en lo que queda de sesión o eso no?
Hay varios proyectos ya presentados.
Pero,
de hecho, se iban a descargar en la pasada sesión, y el compañero Vargas Vidot trajo a colación que esperáramos a lo que teníamos que ver en la vista de información adicional, a ver si había que enmendarse o no y hacia dónde debería él dirigirse. Así que están radicados los proyectos. Una vez tengamos la información de la vista, sabremos si le damos paso o no.
Okay.
Vamos.
Bueno, ahí escucharon al senador José Luis Dalmau, presidente del Senado de Puerto Rico. Dalmau no descartó citar a más funcionarios, incluyendo a quien dio su firma para la excarcelación de Ávila Vázquez, ¿verdad?, que es la señora Celia Cosme. En una vista pública en el Senado, Ana Escobar, que es la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, reveló que este individuo era Hermes Ávila Vázquez, tras su excarcelación bajo la presunción de una enfermedad terminal, recibió solo 8 visitas de seguimiento en un lapso de un año, en lugar de las visitas quincenales estipuladas por las regulaciones. De estas, solo 4 fueron a su residencia. Ávila Vázquez, quien continuó su vida en libertad durante ese tiempo, fue responsable de un homicidio tras su excarcelación. Escobar pues defendió la legalidad de la excarcelación, indicando que la delegación de la firma para la liberación se amparaba bajo un reglamento del 2019. Además, la decisión de liberar a Ávila Vázquez se atribuyó más bien a decisiones externas tomadas por uno de los contratistas y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Así que durante la vista, Escobar citó que el seguimiento del caso por parte del personal técnico reveló que que Ávila Vázquez nunca fue visto fuera de su silla de ruedas, aunque posteriormente se lo observó caminando, lo que sugiere que pudo haber engañado a las autoridades para obtener la liberación. Nunca se le observó fuera de su silla, afirmó Escobar respecto a las informaciones de seguimiento, o los informes más bien de seguimiento. Respondiendo a preguntas sobre el protocolo de supervisión, Escobar, la secretaria, especificó que, según el expediente personal, hizo 4 visitas al lugar de residencia de Ávila Vázquez y 4 a las oficinas del programa de comunidad, aunque los reglamentos requerían visitas cada 15 días. Admitió que el proceso de investigación necesitaba ser más incisivo y riguroso. Finalmente, la secretaria reconoció la necesidad de una supervisión más eficaz y continua para evitar futuros incidentes similares, y se comprometió a mejorar el procedimiento de investigación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Así que bueno, durante la vista pública, Escobar Pavón reconoció que el reglamento que se siguió para la excarcelación de Ávila Vázquez fue el del pasado secretario. Sin embargo, el exsecretario de Recreación y Deportes, Eric Rolón, rechazó la alegación. Así que esto sigue por ahí explotando. Vamos a continuar escuchando.
Nosotros no hemos indicado en ningún momento que el pasado secretario y compañero ha firmado algún reglamento.
Que él no delegó esa responsabilidad.
Hay una comunicación, ¿verdad?, donde establece que la señora Celia ha firmado algún reglamento. Celia Cosme era la persona a cargo del área de programas de desvío. Obviamente, tengo que verificar si está firmada por él, ¿verdad? De memoria no puedo recordar si fue firmada por él. Bueno, podemos corroborar la comunicación, y la comunicación, como la tenemos, va a evidenciar quién firmó esa comunicación.
Escucharon a la secretaria expresarse sobre el asunto. Son las 4:42. Bueno, el DACO nuevamente se tiró a la calle, en esta ocasión relacionado a las ventas, ¿verdad?, en este fin de semana de celebración del Día de las Madres. Antes, hay que señalar que por fin, ¿cómo es que decía Fufi? Por fin, corazón, por fin. Para fin de este mes se estará dando el periodo libre de IBU en la compra de artículos y equipo para la temporada de huracanes. Y es que el secretario interino del Departamento de Hacienda, Nelson Pérez Méndez, informó hoy que las compras de preparación para la temporada de huracanes serán libres de pago del impuesto sobre las ventas y uso, y que esto va a ser el último fin de semana de este mes de mayo. Bueno, vamos a ver si busco por ahí cuál es el último fin de semana. El último fin de semana de mayo, estamos hablando que es si es sábado y domingo, ¿verdad? El último sábado y domingo de mayo es el 26 y el 27. No sé si incluye viernes, creo que no. Así que el último fin de semana, el último sábado y domingo del mes de mayo son los siguientes. Disculpen, es 25 y 26, discúlpeme, 25 y 26, porque 27 es lunes. Entonces, el día 31, que es donde termina el mes, ya es bien. Así que, bueno, 25 y 26 de mayo serán los días compras para la temporada de huracanes libre del pago de impuestos sobre las ventas y usos. Así que se exhorta a las personas a prepararse y utilizar las experiencias pasadas para estar listos en la eventualidad de que ocurran eventos atmosféricos de magnitud. Hay aquí más bien un listado, una referencia de los productos que estarían sin IBU ese fin de semana, el último de este mes. Así que esos artículos de preparación para la temporada de huracanes son los siguientes: envases, tanques, cisternas para combustible y agua, y equipo para mantenimiento, tormentera, herraje, anclaje, tornillería, madera en palo, paneles no tratados, sogas, amarres, paneles de zinc de construcción, alimentos no perecederos, como los paquetes de alimentos conocidos como los Emergency Meal Kits, que contienen suministros de alimentos para situaciones de emergencia, agua, artículos de limpieza higienización, piezas y productos para la reparación y mantenimiento de generadores, equipo solar de emergencia, ¿verdad? Todo producto de equipo de mantenimiento de generadores. También estarán exentos del pago del IBU algunos equipos de preparación para la temporada que incluyen generadores portátiles cuyo precio no exceda los $3,000, baterías individuales o paquetes de esta batería, ¿verdad? Las AAA, AA, la C, D, la de esas de 9 voltios, de 6 y de 9, lámparas operadas con baterías o energía alternativa, equipo solar de emergencia, herramientas como taladros, sierras, discos, martillos, otros equipos, ¿verdad? Vinculados al proceso de asegurar la propiedad, estufas, hornillas de gas, barbecue, estos conocidos como los asadores, los barbecue, gas en cilindro y tanques, escaleras de emergencia, contraventanas para huracanes, hachas y machetes, abridores de lata, neveras portátiles, extintores de incendio, detectores de humo, botiquines de primeros auxilios, sistema de anclaje terrestre, artículos reutilizables o artificiales de congelación, baterías, cargadores, teléfonos móviles, radios portátiles de dos vías, de banda de clima, ¿verdad? Abanicos operados por batería o energía alternativa y lonas, un material flexible impermeable. Así que, bueno, básicamente es. Esos son los listados de los artículos que aplican, ¿verdad? Para poder ser comprados sin el pago de IBU el próximo sábado 25 y domingo 26, representa el último fin de semana del mes de mayo. Así que es importante, ¿verdad?, esa información para que usted pues pueda aprovechar y suplir o poder adquirir, ¿verdad?, estos productos que ayudan en la resiliencia o preparación previo a la temporada de huracanes, que empieza el próximo mes de junio. En junio empieza, el primero empieza la temporada, termina el 30 de noviembre. Así que atentos a toda esa situación. Finalmente, tengo una nota por ahí relacionada al DACO. Y es que se tiró a la calle el DACO para estar atentos a las ventas de las madres, del Día de las Madres. Pero ya mismito vamos a hablar sobre eso. De hecho, hoy el gobernador firmó 5 medidas legislativas, ¿verdad? Se convierten en ley hoy 5 medidas legislativas. Vamos a ver de qué es lo que se trata. Y dice que con el fin de que la comunidad inmigrante tenga conocimiento de todos los servicios que le ofrecen entidades públicas a nivel estatal, municipal y federal, así como el tercer sector local e internacional, el gobernador convirtió hoy en ley el proyecto del Senado 1357 que ordena a la Oficina de Orientación y Servicios de Ciudadanos Extranjeros en Puerto Rico, adscrita al Departamento de Estado, a crear un catálogo impreso y digital con el listado de las entidades que le ofrecen diversas ayudas a estos ciudadanos con esta condición. Así que el catálogo, según lo dispuesto en la nueva ley, deberá contener el nombre de las organizaciones de las agencias y las agencias gubernamentales, los servicios de apoyo que ofrecen, dirección física, postal, número de teléfono y correo electrónico. Del mismo modo, esa fue la primera. Del mismo modo, el gobernador firmó el proyecto del Senado 1358 que crea la ley de sensibilización hacia la comunidad inmigrante en la prestación de servicios del gobierno o en la prestación de servicios del gobierno para fortalecer la precisamente ahora el ofrecimiento de servicios de las tres ramas de gobierno hacia los inmigrantes independientemente de su estatus migratorio. Por otro lado, los empleados de las ramas ejecutivas, legislativas y judiciales deberán recibir adiestramientos relacionados a conocer de cerca las necesidades particulares, derechos humanos y civiles que cobijan a los inmigrantes. Estos adiestramientos deberán ser organizados, en el caso de la rama ejecutiva, por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico y su Instituto de Adiestramiento y Profesionalización de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, así como la Oficina Ética de Ética Gubernamental. En lo que respecta a la Asamblea Legislativa, será la Oficina de Servicios Legislativos el ente a cargo, mientras que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, a través del sistema de educación judicial, hará lo propio. Estas nuevas leyes se unen a los esfuerzos de la administración del gobernador Pierluisi a favor de esa comunidad. ¿Verdad? Es parte de lo que ellos están estableciendo. De hecho, esta semana el gobernador dio a conocer que a partir de los próximos días las mujeres embarazadas con estatus migratorio no definido podrán ser parte de la cobertura médica del Plan Vital. Otra medida que firmó el gobernador fue el proyecto del Senado 808 que enmienda el Código Político de Puerto Rico para aclarar el momento desde el que comienza a cursar el término de los funcionarios designados por el gobernador de Puerto Rico y confirmados por el Senado o la Asamblea Legislativa, y para disponer sobre la notificación que deberá realizar el gobernador a la Asamblea, por otra parte, ¿verdad? La Asamblea Legislativa, por otra parte, Pierluisi pues también firmó el sustitutivo de la Cámara al proyecto de la Cámara 575 y al proyecto de la Cámara 382, disculpen, que dispone que una persona que haya sido separada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o del negociado de la Policía de Puerto Rico bajo condiciones deshonrosas no podrá obtener una licencia de armas en Puerto Rico. Además, que será requisito para solicitar o renovar una licencia de armas tomar un curso sobre el uso, manejo de armas de fuego con un instructor certificado y cualificado por el negociado de la policía. Tampoco se podrá establecer un club de tiro cerrado a una distancia menor de 300 metros de lo que es la verma final, o lo que es el parabalas hasta ¿verdad? De en comparación con un plantel escolar. Los campos de tiro tendrán que cumplir con amortiguadores de sonido, y se ordena que no se podrá establecer club o campo de tiro abierto a una distancia no menor de un radio de una milla de un plantel escolar, con excepción de clubes de tiro preexistentes, ¿verdad? A la promulgación de esta ley. También es ley, luego de la firma del gobernador, la resolución conjunta del Senado 304 que ordena al Departamento de Agricultura proceder con la liberación de las condiciones y restricciones de la finca Martino en el barrio Florida de Vieques a favor de Carlos Sánchez García y Crescencia Santos Martínez. Así que bueno, siempre es importante, me gusta leerles a ustedes aquí los viernes cuando el gobernador firma leyes que después uno ni sabe que, ¿verdad?, que están vigentes, y uno se entera cuando pues tal vez tiene que enfrentar las mismas. Así que básicamente eso han sido las leyes aprobadas tras su firma por el gobernador esta semana. Bueno, esto fue en el día de hoy que firmó estas leyes que la mayoría de ellas pues quedan en efecto de forma inmediata. Así que ahí escucharon parte de estos proyectos que han contado con el aval. La mayoría son proyectos de que provienen del Senado. Obviamente están aprobados también, analizados por la Cámara, y en este sentido pues firmados finalmente por el gobernador. Así que atentos a Noti1 para el desarrollo de todos estos temas. Mire, que este domingo pues sea uno de concordia y de unión familiar, ¿verdad? Disfrutando y celebrando el Día de las Madres aquí en Puerto Rico, y que pues en familia se pueda reflexionar de la importancia, ¿verdad? Ese punto ancla en nuestra sociedad que son, ¿verdad?, las madres, y lo que representa para la sociedad, ¿verdad?, estas personas, estas madres, no tan solo las puertorriqueñas, me refiero a todas las que conviven aquí en nuestra bella Isla del Encanto, ¿verdad? Vengan de donde vengan. Así que decía que por mi experiencia reciente, ¿verdad?, yo sé que muchos de ustedes conocen, esta mañana reflexionaba en el sentido de que, ¿verdad?, siempre que se acercaba el Día de las Madres, las personas que han perdido, ¿verdad?, la suya, pues siempre reflexionaban, invitaban a los que todavía tenían vivas a sus madres, pues decir, ¿verdad?, aprecien, el que las tiene viva, el que la tiene viva, que la aprecien, que la honren, ¿verdad?, atendiendo uno de los mandamientos, ¿verdad?, de honrar padre y madre. Y uno a veces parece entender eso, ¿verdad?, hasta que uno pues pasa por la experiencia de perderla. Así que me veo, ¿verdad?, en este momento, pues ahora ya ¿verdad?, en ese mismo lado de exhortar a las personas que tienen su madrecita viva, que no dejen de acompañarles, que no dejen de verla, que no dejen de decirle que las ama, o que les ama, y que pues puedan disfrutar, ¿verdad?, de ella en esta vida. Así que tengan un excelente Día de las Madres, ¿verdad?, y que puedan disfrutar del mismo. Son los deseos, ¿verdad?, de Noti1, de Uno Radio Group, para toda nuestra audiencia. Así que la pasen bien, que tengan un excelente fin de semana. Yo estaré de regreso el lunes aquí en Ponce en Caliente con más. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire nadie, que tras la pausa ya está listo el compañero Luis Dávila Colón y su programa En la Mirilla. Mire, ese es el hombre que tiene a medio mundo, pero a medio mundo en la mirilla. Así que lo próximo, Luis Dávila Colón, Noti1 continúa en esta estación, Noti1, la estación de nuestro compañero.
Esta es la estación de Ferdinand Pérez. WPRP 910 AM, W238 DH 95.5 FM en Ponce, WNO 630 AM San Juan, Noti 1 630. Primera fiscalizando.